Bueno, antes de iniciar esta sesión técnica, es obligatorio establecer un aviso de estricto cumplimiento. Esta audioguía no sustituye bajo ninguna circunstancia la lectura íntegra del manual de usuario original.
Así es.
Se recomienda, y de hecho se exige estrictamente, leer el documento impreso o digital completo antes de proceder a instalar, manipular o energizar el equipo.
Claro, el propósito de este recorrido técnico es guiar paso a paso en la correcta instalación, configuración y operación del electronivel modelo EN-3, fabricado por Nazar Electronics.
Exacto.
Actuaremos, digamos, como un equipo técnico en sitio, analizando todo desde las normativas de infraestructura hasta la ejecución de las pruebas de funcionamiento en banco.
Perfecto. Y el equipo está preparado para iniciar el desglose. Para garantizar la integridad del personal y del dispositivo, pues es imperativo comenzar directamente con las restricciones del entorno físico.
Sí, por supuesto.
Y también los requerimientos de alimentación, mucho antes de realizar cualquier manipulación del cableado. A ver, al examinar los requerimientos iniciales, resulta evidente que la ubicación física del panel no es una sugerencia.
No, en lo absoluto.
Es una restricción crítica. Entonces, ¿qué condiciones ambientales e infraestructurales son restrictivas según el fabricante?
Pues primero que nada, el módulo del electronivel debe instalarse invariablemente dentro de un gabinete cerrado. O sea, queda estrictamente prohibida su instalación a la intemperie.
Por el riesgo de daño por polvo y agua, me imagino.
Exactamente. La exposición directa causa una degradación acelerada. Y bueno, esta protección física también se extiende a la infraestructura eléctrica. Las directrices prohíben categóricamente enviar los cables de los electrodos a través de tendidos aéreos soportados por postes.
Claro.
Esto es para evitar descargas atmosféricas. No se requiere un impacto directo de un rayo. La pura estática inducida generaría un pico de tensión destructivo. Por ello, la ruta obligatoria para el cableado debe ejecutarse siempre mediante tubería subterránea o a nivel de piso.
Entendido, es una medida vital. Ahora bien, existe una tercera restricción que involucra a la red eléctrica industrial. El fabricante indica claramente que no se fabrican electroniveles nativos para operar a 440 voltios de corriente alterna.
Así es.
Y esto responde a protocolos de seguridad humana. ¿Qué sucedería físicamente si se operara este equipo de forma directa con 440 voltios?
Bueno, la mecánica de esa prohibición es prevenir una falla catastrófica en el aislamiento interno. Si ocurriera una falla, esos 440 voltios se descargarían directamente en el agua de la cisterna o del pozo.
Un riesgo letal.
Totalmente. Un riesgo de muerte por shock eléctrico inaceptable. Por esa justificación técnica, para sistemas de 440 voltios, es obligatorio instalar un transformador de control. Este debe reducir la tensión de 440 a 220 voltios antes de acercar los cables al equipo.
De acuerdo. Ya con estas condiciones establecidas, se puede proceder a la alimentación eléctrica. Al observar el panel frontal, hay un bloque de terminales. Para 220 voltios de corriente alterna, la conexión se debe realizar exclusivamente en las terminales T1 y T3.
Correcto.
Y por el contrario, si la red opera a 120 voltios de corriente alterna, se debe conectar en las terminales T1 y T2. Al energizar, el primer paso de verificación es visual.
Sí, se debe confirmar que el indicador LED de color verde, el que está etiquetado como línea, encienda. Esto confirma la presencia de voltaje.
Exacto.
Y bueno, una vez energizado el panel, el instalador necesita comprender el resto de los indicadores y cómo configurar el comportamiento lógico.
A ver, revisemos los LEDs en el panel frontal.
Bien, tenemos el LED de línea que ya mencionamos. Luego hay un LED rojo con la leyenda bomba que se enciende cuando la bomba está operando. Y finalmente, dos LEDs de color verde.
Los de los electrodos.
Así es, el LED EB, que indica que el electrodo bajo está sumergido, y el LED EA, que indica que el electrodo alto está sumergido.
Perfecto. Con la retroalimentación visual clara, se debe configurar la lógica. El manual describe el control de vaciado y el control de llenado. Es necesario desglosar la diferencia exacta en la configuración de puentes y lógica de arranque entre ambos.
Claro. Iniciaremos con el control de vaciado. Aquí, cuando el líquido sube y toca el electrodo EA, el equipo arranca la bomba, y cuando el nivel baja y abandona el electrodo EB, la desconecta.
¿Y el requisito físico para esto es instalar un puente de cable entre las terminales BA y EC, correcto?
Exactamente. Un puente firme entre BA y EC. Dentro de esta misma lógica de vaciado, existe una variante clasificada como protección por bajo nivel de succión.
Ah, ¿sí?
Esto protege bombas que se dañarían al operar en seco. Lleva el mismo puente entre BA y EC, pero los contactos C y NA se deben conectar en serie con la bobina del arrancador electromagnético.
Bien, y por otro lado está el control de llenado. Aquí la lógica es inversa. Cuando el líquido baja de EB, arranca la bomba para inyectar líquido, y al subir y tocar EA, se desconecta.
Así es. La diferencia física en el tablero es que para el control de llenado no se debe colocar absolutamente ningún puente entre BA y EC. Se omiten esas conexiones.
Quedan libres.
Exacto. Y es importante hacer una nota de referencia aquí. El manual incluye diagramas muy específicos para operación con arrancador y otros para operación directa.
Sí. Cabe recalcar que la operación directa es exclusiva para bombas monofásicas, según las directrices.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, definida la lógica en el tablero, la instalación se desplaza al depósito físico. Se deben enumerar los requisitos del cableado hacia la cisterna o el pozo.
Pues se exige utilizar cable con un calibre que va del 12 al 18. Además, es obligatorio usar tres colores distintos.
Esto es fundamental para evitar cruces o errores de conexión.
Exacto. Conectar mal un electrodo causaría un comportamiento errático. En cuanto al ensamblaje, el electrodo provisto es de bronce y cuenta con un tornillo opresor para apretar el cable conductor firmemente.
Y respecto al posicionamiento, existen distancias críticas que se deben respetar. El electrodo común, o S, debe ir a no más de 20 centímetros por debajo del electrodo bajo, el EB.
Correcto.
Y el electrodo alto, EA, debe fijarse a no más de 15 metros por encima del electrodo bajo, ED.
Sí. Respetar esas cotas es vital para la correcta detección del nivel. Ahora, esta consideración nos lleva a una situación más compleja en campo.
¿La protección de bombas sumergibles?
Exactamente. En pozos profundos que tienen ADM metálico, los cables libres generan lecturas falsas al tocar el acero. Se requiere una técnica de aislamiento físico.
A ver, planteando el problema técnico, el manual advierte que al introducir los electrodos en un tubo aislante, hay un aumento drástico de la resistencia eléctrica de la columna de agua. ¿Cómo se compensa esto?
Bueno, la configuración de aislamiento dicta usar una manguera o tubo no conductor de mínimo 3/4 de pulgada de diámetro. Esto evita el contacto con el ADM metálico.
Bien.
Las distancias internas en la manguera son el fin de la manguera a máximo 10 centímetros del electrodo EC y el EC a máximo 10 centímetros debajo del EB.
¿Y la solución a la resistencia del agua confinada?
Es una modificación física. Se deben realizar exactamente 4 perforaciones de media pulgada en la manguera. Estas perforaciones deben ubicarse a 10 centímetros por debajo del electrodo alto, EA.
¡Claro! Esto disminuye la resistencia y asegura la detección del nivel.
Así es. Permite el intercambio iónico con el agua del exterior.
Y el manual también detalla la tabla 1, que especifica la distancia permitida entre los electrodos EA y EB según el diámetro del ADM metálico.
Exacto. Es una referencia obligatoria.
A ver, repasando la tabla 1. Para un ADM de 8 pulgadas, la distancia recomendada es de 4 metros con una máxima de 6 metros.
Sí.
Para 12 pulgadas, la recomendada es de 6 metros con una máxima de 8 metros. Y para 16 pulgadas, se recomiendan 8 metros, siendo 10 metros la máxima.
Exceder estos límites provocará una falla de detección por exceso de resistencia.
Muy bien. Ahora, asumiendo que el cableado de campo está listo, o en caso de un reporte de falla posterior, se debe aislar el equipo para verificar si el módulo EN-3 opera correctamente.
Sí. La prueba de funcionamiento en banco consiste en 4 pasos secuenciales para simular las señales de agua.
Excelente. Desglosemos esos 4 pasos.
Paso 1. Alimentar 120 voltios de corriente alterna en las terminales T1 y T2 y colocar un puente entre BA y S. Al hacer esto, se debe verificar que encienda el LED verde de línea.
Entendido.
Paso 2. Colocar un puente con un cable entre S y EB. Ahí se debe verificar que enciende el LED verde de EB.
Simulando que el agua tocó el primer nivel.
Exacto. Paso 3. Colocar un puente adicional entre S y EA. se debe verificar que encienda el LED verde de EA y, simultáneamente, el LED rojo de bomba.
Perfecto.
Y finalmente, el paso 4. Con el LED de bomba encendido, se debe usar un multímetro para verificar continuidad, o sea, el contacto cerrado, entre las terminales NA y C.
Bien. Como diagnóstico final, si el equipo supera estas pruebas en banco, pero el sistema global no opera al reconectarlo, el manual indica que la falla está indudablemente en el cableado de campo.
Totalmente. La falla electrónica queda descartada.
Y las fallas de campo listadas en el documento incluyen falso contacto en los cables que salen de S, E, B y EA, también falso contacto físico por oxidación en los propios electrodos.
O una resistencia de líquido excesivamente alta, mayor a 50 kiloohmios.
Exacto. Bueno, para dar por concluida esta sesión técnica, se reitera de forma directa y obligatoria el recordatorio inicial.
Sí, por favor.
Esta audioguía no sustituye de ninguna manera la lectura detallada del manual original.
Se agradece profundamente el tiempo dedicado a la capacitación técnica y la atención a este recorrido.
Y se recuerda a todo el personal a cargo que para consultar la versión más actualizada de los manuales, así como otras audioguías y videos de los productos, se debe visitar el sitio web oficial. Gracias por escuchar.